volvió a sesionar la legislatura chubutense luego de, en principio, del receso invernal, pero además volvieron a hacerlo en forma presencial, una cuestión que por la pandemia no sucedía ya desde hace varios meses. Y esta vuelta de las sesiones trae preocupación en gran parte de la comunidad chubutense porque en cualquier momento podría tratarse el proyecto de zonificación minera del propuesto por el gobierno provincial, ¿no es cierto? Para hablar sobre esto y cómo está gran parte de la población con los ojos puestos en los diputados, estamos en diálogo con Viviana Moreno, que es vecina de Esquel e integrante del movimiento No a la Mina. Muy buen día, Viviana. Bienvenida al aire de Radio Nacional El Bolsón. Soy Ornella. En forma virtual también está Walter, otro de los integrantes del equipo de Hacia el Mediodía. ¿Cómo estás?
Muy bien, bueno, buenos días a toda esa hermosa comarca que tanto nos gusta a todos los esquelenses.
Bueno, volvieron las sesiones a la legislatura chubutense. En estos momentos imagino que deben estar sesionando porque hoy es jueves y junto con esta vuelta de los diputados al recinto está la posibilidad de que en cualquier momento sea tratado el proyecto de zonificación minera. ¿Esto efectivamente es así? ¿Es en cualquier momento que puede ser tratado o cómo es la cuestión?
Sí, por supuesto. Está en un momento, digamos, absolutamente irregular, porque en realidad están haciendo una especulación con el proyecto de zonificación. O sea, nosotros no sabemos todavía si existe alguna forma jurídica, digamos, que impida este tratamiento, que es una especulación. Porque, digamos, este proyecto ya tiene despacho favorable de la comisión. O sea, la comisión de ambiente, una que, digamos, transformaría la historia de la provincia, solo fue tratado en una comisión que era la que garantizaba que por mayoría iba a salir favorable el despacho de este proyecto, pero digamos, tendría que haber abarcado otras comisiones, no solo la de medio ambiente y desarrollo. Entonces, salió por mayoría el despacho, pero como no tienen los votos favorables, no tienen los 14 votos que necesitan para aprobar, son 17 legisladores, un proyecto de este tipo, que es mayoría, tiene, digamos, por mayoría simple, necesita 14 votos. Bueno, tienen 13, ese es lo que nosotros sabemos, les falta un voto. Y lo que están haciendo es una explotación, o sea, lo tienen en el cajón disponible, por ejemplo, a que se enfermen dos diputados de quienes están en contra de este proyecto, entonces diríamos serían 25, ya con 13 le alcanza para aprobarlo, o diríamos doblarle la voluntad a alguno de los diputados y que decida acompañar esto, o sea, lo cual es producto de una especulación. Nunca sucede que un proyecto llega al recinto y se cajonea hasta que los votos no lo vamos a sacar cuando los votos nos permitan aprobarlo. Eso es de lo más antidemocrático, nos parece tremendo. Ellos lo llevan lo sacan de comisión y lo aprueban y hacen despacho, creo que convencidos de que iban a obtener los votos que necesitaban. Bueno, y lo tienen cajoneado, es decir, sin necesidad de que figure en la minuta, sin necesidad, durante cualquier sesión, si el contagio estuvo a punto de suceder en el momento en particular que había unos diputados que no se habían podido conectar. Y no sucedió, diríamos, por casualidad, pero diríamos, los presidentes de los presidentes de bloque pueden solicito que se trata en este momento este proyecto y con el acuerdo de la mayoría de los presidentes de bloque, entonces se aprueba. Y lo que hay que pensar, que partes de lo que firmaron ellos ahora tienen bloques unipersonales, o sea que presidentes de su propio bloque, o sea, una sumatoria de irregularidades que, digamos, no está prohibido, pero forma parte de lo que es hoy la provincia de Chubut, que es un estado.
Bueno, esta mañana sabemos que están muchos vecinos y vecinas con los ojos puestos en lo que pase en la legislatura y esta mañana estaba prevista una sesión que no sé si tenés la información respecto a si ya finalizó y no se trató en el día de hoy el proyecto de zonificación, o si están en estos momentos todavía en el recinto y hay alguna posibilidad de que tal vez sea tratado hoy. No.
Yo acabo de salir de una reunión del Consejo Deliberante de la ciudad de Esquel, y bueno, justo esperaba esta llamada. En las redes nosotros estamos todos interconectados y diríamos, muchos de los vecinos, a través de Facebook se ve las sesiones en vivo. O sea, no solo los que están en Rawson están viendo las sesiones, sino, diríamos, en todas las comunidades. Y no hay ninguna información en las redes, así que seguramente no se trató, no sé si terminó. Y justamente nosotros fuimos al Consejo Deliberante para plantearle algunas cuestiones en particular. Estuvimos una hora con todos los concejales de acá de Esquel. Uno es el tema del agua de Yaralahuac, que es una comunidad de la meseta, que hace 5 de julio que no tienen agua, y tienen una situación, imagínate, pandemia, sin agua, traen en camión cisterna la agua de una comunidad cercana, que es la Brisolada. Y eso, digamos, en un camión eso no alcanza para nada. Y la situación se agarra el martes, no sé si ya lo resolvieron, todavía no me comuniqué, porque Lagunita Salada tiene un generador que rompió. Entonces no podían bombear el agua, ni para Lagunita Salada, ni para Yaralahuac. La meseta está abandonada desde hace muchos años, y esta situación del agua de Yaralahuac, el gobierno tenía un informe más que claro del Sejimar del año pasado. Ese pozo estaba en unas condiciones irregulares, incluso no se garantizaba que fuera potable, porque el magín donde se extraía tenía una profundidad de solo 8 metros, justamente coincidía con las aguas negras de los vecinos de alguna de las viviendas, que como no hay cloacas, el mismo magín descargan, realmente no hay un control de la, el valor sanitario de lo que, del agua que consumen, no hay control. Esto es como grave, las cañerías no superficiales.
Te escuchamos un poquito entrecortado en estos momentos, no sé si te estás moviendo, tal vez te fuiste a un lugar con un poquito menos de señal. Igualmente no. Se entendió, y te iba a preguntar, ya que estamos en el tema, si en esta reunión que acaban de mantener con los concejales recibieron algún tipo de respuesta favorable, algún compromiso que permita al menos una solución temporal pero inmediata de este conflicto allí en Yaralahuac, en Lagunita Salada.
Ellos nos comunicaron que, bueno, es que él tiene problemas de agua y que, digamos, son competencias, ellos no pueden sugerir, o sea, que no corresponde, ¿no? Que quizás se podrán comunicar, pero diríamos que no corresponde que otra comunidad intervenga, y que la vía más rápida, que si realmente fuera efectiva, es la justicia a través de denuncias que ya se hicieron, y bueno, que digamos la defensa puede solicitar como de manera urgente, y el gobierno está obligado a hacerlo, que la vía era esa. El otro tema que tratamos es la habilitación comercial de Yamana Gol, que fue sacada de Esquel por una modificación mediante una ordenanza, que no puede tener habilitación comercial ninguna actividad que esté prohibida en el lugar. O sea, si está prohibida la megaminería en Esquel, no puede haber una habilitación comercial para una oficina. Eso llegó primero al Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal dijo que estaba de acuerdo con lo que había hecho el municipio de Esquel, pero llegó a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema, hace unas pocas semanas, creo que un par de semanas, nos enteramos que dicen que no está bien justificado el porqué, con 3 votos a favor y 2 en contra de ese despacho. O sea que también corre riesgo esta decisión de la comunidad de Esquel, y que para nosotros forma parte de un plan, diríamos, que tiene que ver con el nuevo propietario del proyecto, que es Elstein, que es uno de los empresarios más importantes del país, uno de los 5 empresarios más importantes del país. Es dueño de 15 shopping, del Hotel Xiao Xiao, del Banco Hipotecario, casi 700.000 hectáreas de campo, y mineras en Chile, y mineras en San Juan, Salta, Santa Cruz, y que compró el 40% del proyecto Esquel, que se llama Sushay, y que lo que tiene que hacer este empresario es lograr resolver lo que está pendiente: la habilitación comercial, la licencia social, y que digamos lo legislativo, como puede ser el proyecto de zonificación, salve el escollo por el cual no pueden explotar. Estamos absolutamente en peligro y creemos que hay toda una planificación entre un accionario y otro, porque la Corte Suprema no se ocupa de temas menores como la habilitación comercial en un pueblo a 2.000 kilómetros de la capital.
Viviana, vamos a sumar a la conversación también a Walter Augello, ¿sí?
Bueno, sí.
Hola, Viviana, buen día.
Hola, buen día.
Con esto que vos decías del plan, este en principio desarrollador inmobiliario, laburó, abro comillas, fervientemente al comienzo de la pandemia para avanzar sobre este nuevo proyecto que tiene. Evidentemente la provincia no le puso ningún límite a esta cuestión, porque uno piensa, en medio de la pandemia, con un nivel de contagios importante el año pasado, digamos, el poder económico siguió laburando como si nada. Y la otra cuestión, cuando vos hablabas del agua y las movidas que hacen para que las comunidades cuenten con agua, pareciera dejar, sin recursos, aparte de la meseta, que uno lo podría ligar perfectamente al tema del desarrollo minero. Yo no sé si me equivoco haciendo esta evaluación.
Efectivamente. Nosotros el martes vino una vecina de Charalaubat. Charalaubat es una comunidad muy pequeña, es una aldea, y una aldea escalar porque tiene una escuela y el puesto sanitario, son 15 familias, entre 40 y 50 personas, y fervientemente se ha opuesto al proyecto de zonificación y no aceptó ninguna dádiva de Pan American Silver, o sea, los libros para la escuela que les han querido regalar, garrafas de gas, combustible, todo lo rechazaron. Es una de las comunidades que más se opone y está a 40 kilómetros del proyecto. Lo que dice la gente de Charalaubat es que ellos sospechan que también este vacío que deja el Estado, nadie fue del gobierno fue a visitar la comunidad para ver lo que necesitan y la situación actual, nadie. Y lo que ellos dicen es que quieren dejar este vacío para que la minera un buen día aparezca con una perforadora y sea la salvadora, diríamos, de esta situación, como lo ha hecho con las cenizas, como lo ha hecho con las nevadas. El vacío del Estado muchas veces hace que la licencia social se alcance a través de la desesperación, es decir, al final los únicos que nos ayudaron fue la minera, ¿se entiende?
Sí, totalmente. Parece la lógica de los 90 con las empresas públicas. Las dejamos a merced de lo que sea, porque no hay mantenimiento, porque no hay inversión, y después terminamos diciendo, esto da pérdida, hay que privatizarlo. Lo mismo pasa con los bienes comunes, ¿no? Qué sé yo, acá no hay agua, aparece un tipo que te brinda el agua, estamos mejor. Digo, hay como un olvido de cómo se manejan ciertos poderes hegemónicos, no solo en la región del Chubut, sino hasta a nivel mundial, y caemos nuevamente en la trampa, pareciera. La otra pregunta...
Es así. Porque, digamos, la radio en gas para la minera, internet en gas para la minera, o sea, la licencia social a través de esto que se llama responsabilidad social empresarial, la empresa compra voluntades ofreciendo cosas que el Estado no ofrece. Exactamente así.
Sí, además pasó en el norte del país con hasta el apoyo de universidades nacionales a ciertos proyectos en cuanto a los recursos que tenían las provincias con esta cuestión de seducción. Una universidad desfinanciada, te pongo plata, pero a cambio, no sé, realiza estudios con esto o apoyame en tal o cual proyecto. Con respecto a esos legisladores chubutenses un tanto fluctuantes en cuanto a su decisión con la zonificación, ¿ustedes han tenido contacto, han podido hablar, como para que argumenten, fortalezcan su posición de rechazo al avance minero o alguna cosa por el estilo?
Sí, ocasionalmente. O sea, nosotros llevamos 20 años en esta historia y nosotros no creemos, y esto lo saco de lo político partidario, o sea, diríamos, que las empresas mineras compren voluntades va más allá de los partidos políticos. Y las conveniencias, por ejemplo, conveniencias electorales. El mismo Linares, que es el que pone trabas para que se apruebe la zonificación, fue el que participó de la cumbre minera cuando vino Aranguren a la meseta. O sea, el mismo Lizurume, que quería poner la megaminería cuando era gobernador, cuando fue diputado, nos apoyaba la iniciativa popular nuestra. O sea, se manejan con los vaivenes. Nosotros no confiamos. El mismo gobernador ganó las elecciones, las últimas elecciones, donde estaba como senador, justamente diciendo que él estaba en contra de la megaminería, y ahora fomenta la zonificación. Nosotros no creemos, o sea, vemos los actos, y no creemos en promesas electorales, y no creemos en posturas, porque justamente hemos visto a lo largo de todos estos años idas y vueltas en casi todos los partidos y en casi todos los gobernantes. O sea, Pagliaroni era prominero en el mandato anterior, ahora el radicalismo ha dicho que va a estar, diríamos, en contra de la zonificación, y él se opone a la zonificación. Esto, no confiamos. Y una cosa muy grave que está sucediendo en Chubut, y que nosotros estamos reclamando, y ustedes lo deben saber, Drenas los tienen, lo han fusilado, un vecino de ustedes, diríamos, sí, lo han fusilado, es el tema del Ministerio de Seguridad, y con este video, ellos, que lo subieron dentro del Ministerio de Seguridad, ese video donde arengan a los militares que estaban entrenando a la policía de la provincia, que estaban entrenando para desalojar piquetes, arengaban en contra de la gente. ¿Quiénes son los únicos que hemos cortado, que se ha cortado ruta durante este año? Las asambleas ambientales. Uh-huh. Oh, casualidad. Y somos los que vamos a, digamos, a salir a las calles en el momento que ellos decidan zonificar. Oh, casualidad, la policía se está entrenando para, diríamos, ese tipo de episodios. Entonces, sí, con todas las detenciones ilegales que hubo, con todas las detenciones ilegales, estamos en absoluto riesgo. Yo no sé si ustedes saben que Alfredo Klaps, que es un vecino de Madryn, que estaba con un redoblante en la puerta de la casa del gobernador, o sea, en la misma avenida, así, sobre la costa donde vive el gobernador, fue detenido violentamente, una cosa horrible, y todas las asambleas, fuimos a todos las comisarías, hicimos denuncias, finalmente después como 8 o 9 horas lo soltaron, pero ahí conocimos que esta persona, que un día pasó y tocó bocina en la puerta del vicegobernador, fue perseguido personalmente por el vicegobernador hasta la casa en su camioneta y fue amenazado. O sea, a ese nivel estamos. Entonces, lo que nosotros decimos, que este plan lo ponemos a Elstein, lo ponemos a los diputados, ponemos esta orden de nación que no quiere perder ni senadores ni diputados, por lo tanto no quiere la zonificación aprobada antes de las elecciones, no sé qué va a pasar después, y un plan estratégico para preparar a la policía para cortes de ruta si se aprueba la zonificación. O sea, es todo un plan en el cual en el medio estamos los defensores del agua, que en este momento corremos un absoluto riesgo.
Sí, todo parece ser que la política está bastante reñida con la ética, ¿no? O por lo menos alguno.
Bueno, que tengamos este ministro de Seguridad. O sea, ¿quién sostiene que hoy es candidato a senador por el oficialismo? Es descabellado, realmente hacia mí hace, no sé, 3 años atrás me hubieran contado esta historia, yo dije, nunca puede suceder esto, ¿no? O sea, un ministro de seguridad que dejó sin custodia, indefenso al presidente de la nación, porque lo que sucedió en Nuevo Pueblo fue, digamos, puso infiltrados y le sacó custodia, o sea, una cosa descabellada, y que siga siendo ministro. Cuando empezó la pandemia, hizo un centro de detención en un club en Trelew, por eso fue quitado del cargo en un momento.
A ver,
o sea, la policía
se cortó un poquito ahí, Vivian, ahí te recuperamos.
Sí, o sea, es tremendo lo que está sucediendo, ¿no? Desde Nación están reclamando, incluso la ministra de Seguridad de Nación, porque lo que están haciendo es descabellado, están formando, la policía se está formando para atacar a sus propios vecinos, que van a salir a defenderlo, vamos a salir.
Sí, entonces. Te escuchamos un poquito entrecortado, Viviana, pero justamente lo que estás comentando son algunos de los temas que estábamos hablando unos minutitos antes de que entraras al aire. No te queremos robar más tiempo, ha sido muy amable, y por supuesto que, al igual que ustedes, nosotros también vamos a quedar atentas y atentos a lo que suceda en la legislatura con el proyecto de zonificación minera. Estamos en contacto, Viviana, hasta luego y muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.